Pero la situación en Venezuela es muy compleja, con un presidente Nicolás Maduro que con aciertos y errores es el presidente elegido por el voto, y con un presidente alterno o alternativo como es Juan Guaidó y autoproclamado, que ahora va por la asamblea. Quienes seguimos el tema siempre digamos, leemos muchas fuentes, y una de ellas es Marco Teruggi, que es un apasionado de Venezuela, pero además un gran analista de la situación venezolana. Laura para Página 12, pero todos lo leemos y lo escuchamos en distintas redes. Marco, te saluda Fernando Piana.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va?
¿Cómo te va? Queremos escuchar tu análisis último sobre la situación en Venezuela. Hay escaramuzas digamos, hay una suerte de partición en la oposición, con Luis Parra como comandante, digamos, de esa facción opositora disidente dentro del espectro opositor, un Guaidó que quiere acercarse a la Asamblea Nacional. Contanos.
Sí, hay un panorama en plena construcción y desarrollo. Creo que, como ha pasado el domingo 5, había un cambio, ¿no?, de momento político, porque era el día de la reelección de Juan Guaidó. Eso debía ser al frente de la Asamblea Nacional. La presidencia de la Asamblea Nacional cambia todos los años y él iba por esa reelección. Y lo que pasó es que hubo un sector de la oposición que proviene de los partidos de Guaidó y quienes lo respaldan, que decidieron romper con su espacio y presentar otra lista por fuera. Entonces, los que han ganado la presidencia en la Asamblea Nacional son todos dirigentes, diputados que provienen de los partidos de los cuales provienen Capriles, Guaidó, Ramos Ayub. O sea, son una división y han logrado hacerse con una cantidad de votos para acceder a la presidencia de la Asamblea Nacional. Ahora bien, eso no quedó ahí, porque Guaidó dijo: no reconozco esta elección, no reconozco el resultado, yo soy el real presidente de la Asamblea Nacional y hoy martes, que es el día de la sesión, voy a ir a sesionar a la Asamblea Nacional. Pero sucede que el otro bloque, o sea, el que ganó encabezado por Parra, dice: nosotros vamos a sesionar este martes. Entonces, lo que se espera hoy es que ambos bloques vengan hasta el Palacio Legislativo y se construya una suerte de escenario tenso donde esperamos que no suceda nada, ¿no? Yo creo que este elemento de la división de la derecha es muy importante, porque creo que uno de los objetivos es acorralar, aislar al sector más golpista, que es Guaidó, que es todo un bloque histórico que plantea que la resolución del conflicto político en Venezuela pasa por la fuerza, apañado absolutamente por Estados Unidos. Digo, desde Mike Pence a Mike Pompeo a Abrams, digo, todos los grandes voceros respaldan a Guaidó, financian este proyecto de desestabilización, y se apuesta a que haya otro formato de oposición, ¿no?, con lo cual se pueda dialogar, tener algún tipo de puente o acuerdo en cuanto a una agenda. Así que eso está en pleno desarrollo. Creo que el bloque que tiene Guaidó, como ha retrocedido, va a tener que intentar hacer alguna acción de fuerza para reposicionarse. Vamos a ver si lo logran, vamos a ver si efectivamente tienen algo o están, digamos, ante una jugada desesperada.
Marco, también sé que vos estás muy, muy caminando el territorio, conociendo las organizaciones, la gente, los movimientos, porque eso también es importante, ¿no? No es solamente la política que emerge en los medios de comunicación, sino también la respuesta popular a cada una de las expresiones. ¿Cómo ves este encuentro? Es decir, ¿cómo ves las fuerzas de Guaidó? Porque eso es lo que preocupa, la movilización de gente detrás de la propuesta de Guaidó.
Mira, Guaidó, el año pasado, cuando él emerge, logra recomponer una expectativa, ¿no?, en las bases de la oposición, y logra una gran movilización, sobre todo en enero, febrero, hasta este famoso intento de ingreso por Colombia el 23 de febrero. Ese Guaidó que logra movilizar se fue desinflando producto de sus errores, como fue el intento de el golpe de 30 de abril, que apareció con Leopoldo López y un grupo de militares, producto de escándalos de corrupción muy grandes que lo atravesaron, porque hubo robos de la ayuda humanitaria, porque hubo corrupción adentro de la Asamblea Nacional, y progresivamente se fue desinflando hasta que su último intento de movilización, el 16 de noviembre, resultó, digamos, en algo muy pequeño. Entonces, creo que ahora ha vuelto a posicionarse mediáticamente en la agenda nacional, internacional. Todavía no ha hecho alguna movilización, no sé si hoy hará el intento, no lo creo que tenga la fuerza suficiente. Pero lo que sí creo es que va a intentar aprovechar que ha vuelto a estar en tapa de periódicos, así sea en retroceso, pero aparecer para volver a convocar, digamos, ¿no? Ha habido un gran efecto de decepción con Guaidó. Él venía, digamos, sin antecedentes, sin currículum, sin manchas, por así decirlo, en lo político, y este año ha quedado muy golpeado, ¿no? Entonces ha entrado como en la lista de los dirigentes de la oposición que en general tienen un vínculo de mucha crítica por parte de su base social. Entonces, hoy van a intentar volver a movilizar. Yo creo que la estrategia de Guaidó necesita de la movilización. Yo creo que no es original lo que hace. De hecho, si uno ve lo que pasó en Bolivia con el golpe de Estado, bueno, son formatos muy parecidos y demanda un nivel de movilización para legitimar acciones de fuerza. Lo que pasa es que hace 6 meses que no logra, como se dice acá, calentar la calle. Entonces, él está en esa encrucijada, e insisto, lo interesante es que el otro bloque de oposición se está conformando, hay lo que se llama la Mesa Nacional de Diálogo con otros sectores de la oposición y el gobierno, y se está debatiendo que en un tiempo relativamente breve se haga elecciones a la Asamblea Nacional.
Marco, hace unos cuantos años salió un libro que se llamaba La Agresión Permanente, que estaba escrito por Jean Guillard, un canadiense, y Eva Gollinger, que hablaba sobre los movimientos de las organizaciones no gubernamentales en toda Latinoamérica, y también en Venezuela, principalmente en Venezuela, en Bolivia también se reflejó en el intento de magnicidio de 2008, que motivó para Evo Morales, que motivó la expulsión de Philip Goldberg, el embajador norteamericano en Bolivia. La lectura que te pido, si es que te animás, es ¿en qué anda la derecha? Pero esa derecha que se ve entre los pajonales, es decir, en los subsuelos, ¿cuál es el discurso, esa derecha pensante o productora de conocimiento que está directamente financiada por ahí, por el Departamento de Estado norteamericano?
Y bueno, yo creo que hay dos sectores. Hay un sector que sorprendería al escucharlo desde Argentina, que es un sector que abiertamente, digamos, pide una intervención militar. Eso es sobre todo, digamos, la derecha que tiene su base de operaciones en la Florida, en Estados Unidos, desde ahí tiene programas de televisión, de opinión, tiene muchas conexiones internas, y es la derecha que abiertamente hace años y cada vez más dice que la única solución en Venezuela es a través de o una intervención internacional, que lo ven, digamos, con poca probabilidad, o a través de la conformación, en el mejor caso, de lo que ellos llaman una suerte de ejército libertador, o sea, un grupo armado, o una serie de operaciones de toma de cuarteles, además en un formato clásico de golpe de Estado. Ese sector habla sin mucho filtro, y lo dice, y lo debate, y públicamente analiza cómo es ese escenario. Y después hay otro sector, que es un sector un poco, que es el que contribuye a crear todo el discurso anti-Venezuela, que es el sector de las ONG, generalmente presentadas como ONG de derechos humanos, que son las que sirven como fuentes para construir los grandes discursos demoledores del proceso venezolano. No quiero decir con esto que acá no haya una gran cantidad de problemas, pero las fuentes, quienes construyen los datos, quienes construyen los relatos, evidentemente tienen financiamientos e intereses muy concretos. Entonces, eso es central para armar el gran discurso que deslegitima a Venezuela y la hace ver como un estado fallido, como un país que básicamente se parece a la entrada al infierno, ¿no? Entonces, eso hay un rol central ahí, hace mucho tiempo que lo vienen trabajando, eso se conecta, por ejemplo, con el informe de Bachelet, que toma eso como fuente, o sea, ahí es lo más difícil siempre de contrarrestar, porque se presenta eso como organización neutra de derechos humanos, y evidentemente no lo es.
Marco Teruggi, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con la Radio Pública Argentina.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Marco Teruggi es corresponsal de Página 12, pero es un analista formidable de la realidad venezolana, está en Caracas. Uno se pone a pensar en las derechas latinoamericanas y cómo pierden la brújula, ¿no? Cómo pierden la brújula intelectual, cómo pierden la brújula de producción de conocimiento, habiendo habido a veces teóricos de derecha que por lo menos sentaron las bases de un pensamiento con el cual se podía discutir en otra época. Pero, por ejemplo, en la Argentina, después del golpe del 30, no hubo más posibilidad cuando ellos creían que las armas de las armas castrenses se podían implementar contra el pueblo, se terminó el diálogo. Y se terminó también la producción intelectual de derecha, porque es decir, cuando había una crisis que apretaba o había un proceso de redistribución, como por ejemplo el peronismo, los dos primeros peronismos, del 46 al 52 particularmente, ellos empezaban a planificar un golpe de Estado y lo daban. Usar las armas castrenses en contra del pueblo, de eso no se vuelve. Del bombardeo en La Moneda en 1973, con el posterior suicidio de Salvador Allende en Chile, el bombardeo del 55 en la Argentina, donde se bombardeó tu propia casa de gobierno, de eso no se vuelve. Seguir en 2019 pidiendo las armas o pidiendo una intervención militar contra tu propio pueblo te saca de cualquier dignidad.